Ópera Radio. Te invitamos a realizar un recorrido por la historia y las actualidades del mundo de la ópera. Tomen sus asientos y abramos el telón auditivo para disfrutar de una de las expresiones más bellas de la música. Ópera Radio. Una manera diferente de vivir la ópera.
¿Qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a una emisión más de Ópera Radio. Son las 10 de la mañana con un minuto. Y bueno, mi nombre es Ernesto Álvarez y les saludo a nombre de los que hacen posible este programa. Tania Rodríguez, que hoy se reportó enferma. Esperemos que tenga una pronta recuperación. Pero está aquí con nosotros Renata Tavera, Salvador Tavera, Adriana Villaseñor, Eduardo Nava, también que nos ayuda en los teléfonos, y desde luego Hugo Molina, que está en cabina y que nos, en controles, mejor dicho, no en cabina, en controles, y que nos permite salir al aire de la mejor manera. Bueno, pues bienvenidos. Vamos a iniciar con la frase del día, como es costumbre, y dice: solo unos pocos tienen interés en usar esta vida para desenterrar su esencia y desarrollar el alma. Muchos mueren como llegaron. Esto lo dijo Piotr Demianovich Ouspensky, que él nació en Moscú el 5 de marzo de 1878 y falleció en Surrey, en el Reino Unido, el 2 de octubre de 1947, a la edad de 69 años. Y bueno, es un esoterista y escritor ruso, autor de varios libros de temática espiritual y filosofía esotérica. Dice, la repito, solo unos pocos tienen interés en usar esta vida para desenterrar su esencia y desarrollar el alma. Muchos mueren como llegaron. Bueno, pues esa es la frase de hoy. Espero que también la música nos ayude mucho a despertar el alma, a conocernos a nosotros mismos, a entrar en contacto con nuestros sentimientos, con nuestras emociones. Y de eso vamos a hablar aquí y a tener también, desde luego, música. Quiero decirles ya el menú del día de hoy para que nos acompañen a través de estas casi dos horas de programa. Tenemos ya aquí, ahora sí, en cabina, a grandes maestros, grandes músicos, como es el maestro Maxwell Pardo, está el maestro Christopher Ibarra y está la soprano Natalia Ramos, que también brillante soprano, con una trayectoria importante, y ellos nos van a invitar a un concierto que le titularon Concierto de Serenatas. Serán serenatas de Mozart, Tchaikovsky y Elgar, y bueno, esto lo ofrecen con la Orquesta Solistas de América. Será el próximo sábado 19 a las 19:30 horas en la Sala 2 del Conjunto Santander. Luego, dentro de esta misma primera hora, haremos un paréntesis con los maestros para atender una llamada del maestro José Perales, para que a su vez nos invite a la presentación de su próximo concierto, Gala Sinfónica, el viernes 18, o sea, un día antes de este concierto de Orquesta Solistas de América, a las 19 horas en el Centro Cultural Constitución. Y ya en la segunda hora, de 11 a 12, hablaremos de la ópera Così fan tutte, que ahora esta producción le llama Così fan tutti, ¿no? Es una presentación de la compañía dirigida por mujeres, Prime Donne, que se presentará este lunes, mañana a las 7:30 de la noche en el Teatro de Gollado. Haremos un enlace con la maestra Mariana Martínez, que también conocen aquí muy bien, que será la que dirige la orquesta y también la directora musical del evento. Es una ópera prácticamente en concierto con algo de movimiento escénico que dirige Carla Constantini. Así es que interesante el proyecto, ya hablaremos más ampliamente en la segunda hora y sobre todo en la entrevista con la maestra Mariana Martínez. Haremos un enlace también alrededor de las 11:20 o así con el maestro Stefano Mele y con el maestro Tomás Alemani, que también conocen aquí los maestros perfectamente, primer tuba de la orquesta, aunque creo que ya se retiró de la Filarmónica, no estoy seguro, ahí le preguntaremos. Y ellos presentan un homenaje a Fray Antonio Alcalde en Yucatán. De hecho, así se llama, Fray Antonio Alcalde en Yucatán. ¿Le interesa saber? Bueno, pues el maestro Stefano Mele, que estuvo aquí con nosotros hace, no sé si 8 días o 15 días, es el compositor de esta obra y podremos platicar con él para que nos hable acerca de esta composición, y desde luego con el maestro Alemani, que él es el que va a dirigir y está organizando este evento. Además, como siempre, tendremos las secciones de cartelera cultural y noticias musicales, que eso es una colaboración de Dolores Estrada y Raúl Peguero, compañeros de Radio Universidad, y que, bueno, es una colaboración con Ópera Radio. Así es que este es el menú, espero que les sea atractivo y nos acompañen, y como siempre tenemos también obsequios para ustedes. Miren, precisamente para este concierto de serenatas con la Orquesta de Solistas de las Américas, que es el próximo sábado 19 a las 19:30 horas en la Sala 2 del Conjunto Santander, tenemos 2 pases dobles. Por cortesía del Conjunto Santander. Y para la ópera de mañana lunes tenemos 1 pase doble para este Così fan tutte, mañana 14 a las 19:30 horas. Así que bueno, y también tenemos unos sartenes, 2 sartenes de hierro fundido de 20 centímetros de diámetro con asas marca JC, una manera de cocinar diferente. Así que si le interesa cualquiera de estos obsequios, pues llámenos, tenemos un teléfono que es el 33-31-34-22-22, extensiones 12801, 12802 y 12803, o también por nuestra página de Facebook de Ópera Radio. Puedes mandarnos mensajes y participar en la rifa, y sobre todo comentarios que nos quieran hacer, preguntas que les quieran hacer a los maestros, pues adelante, estamos abiertos para recibirlas y pasarlas al aire. Bueno, pues después de estos anuncios parroquiales y darles la bienvenida, oficialmente les doy la bienvenida a los maestros Maxwell Pardo, Christopher Ibarra y Natalia Ramos. Muchas gracias por estar aquí, realmente es un gusto recibirlos en esta calidad de los tres, calidad de músicos, pues es un gusto tenerlos en Ópera Radio. Muchas gracias. Y bueno, vamos empezando por la Orquesta de Solistas de las Américas. ¿Qué es esta orquesta? ¿Cuándo se forma? Porque ya tienen sus añitos. ¿Y cuál es el propósito? ¿Quiénes la integran? ¿Cómo está organizada, digamos, la orquesta?
Bueno, muchas gracias por el espacio.
¿Te puedes acercar un poquito?
Muchas gracias por el espacio acá. Nos sentimos muy honrados de poder estar aquí compartiendo con usted. Bueno, Solistas de América es un, más que todo, es un movimiento que surge de una necesidad artística de los miembros que la conformamos, pues de seguir expandiendo pues la cultura, la música, y poder proyectarla en otros espacios, tantos espacios que hay acá en Jalisco y en Guadalajara, puntualmente, donde se funda. Uh-huh. Entonces, pues, está conformado por varios miembros de diferentes instituciones, de diferentes agrupaciones, y muchos de ellos también independientes, que lo que hemos hecho es hacer una recopilación del talento. Bien. Del talento, pues, local, del talento jalisciense, y del talento, pues, que hace vida y hace cultura aquí en Jalisco y en Guadalajara.
¿Cuántos elementos tiene la orquesta?
Pues tenemos una base de planta de una orquesta clásica, aproximadamente 55 elementos. Perfecto. Y la hemos podido ampliar
de acuerdo a los programas
que hemos podido tener la dicha de ofrecer para el público en el transcurrir de estos años. Este es un proyecto que surge inicialmente en el año 2018, pero se fundamenta con fuerza en el año 2020, curiosamente, ¿no?
En la pandemia,
sí. Como esas flores que florecen en la adversidad.
Ya, muy bien.
Y pues creo que fue un punto importante de la historia de este proyecto, porque tuvimos la dicha de que hubo la apertura puntualmente del Conjunto Santander, uh-huh, con quien ya habíamos trabajado de forma independiente como agrupaciones, como acá mi compañero Maxwell Pardo, que es el primer violín de nuestro cuarteto Arque. Tuvimos presentaciones de música de cámara, invitaciones que nos hicieron en el conjunto, y pues surgió también en quien en ese entonces estaba en la parte operativa del conjunto, y se surgió la sala digital y pudimos compartir ahí una producción bien, bien hermosa y importante en ese momento histórico, que fue Madama Butterfly.
Sí, cómo no.
Sí, fue fue interesante porque fue una producción totalmente digitalizada e hicimos el estreno a sala vacía y fue el comienzo de como ese proceso que estuvo bien ese umbral que atravesamos todos los artistas, uh-huh. que fue un poco complicado, ¿no? Complejo, pero creo que tuvimos la dicha de poder mostrar esa forma de esa lo que era el nuevo sí. modelo del concierto digitalizado. Nos tocábamos, no había público, pero teníamos muchas personas viéndonos desde sus hogares y desde las plataformas.
Muy bien.
Un poco de...
Eso es de la historia de la orquesta. Muy bien. Y ahora, bueno, tienen presentaciones frecuentemente. En este próximo sábado se presentan con este programa de serenatas. ¿De dónde surge la idea de serenatas? Y sobre todo también aquí, Natalia, ¿cuál es tu función aquí en esta
presentación? Bueno, muy buenos días a todo el público. Gracias, Ernesto, por la invitación.
Al contrario.
Yo participo con la Orquesta Solistas de América con un seudónimo. Soy Ana de Ulibarri, que es mi otro proyecto de arte, de historia y de literatura que yo tengo. Y bueno, es la segunda vez que me invitan.
Sí. Total, eres una artista completa, sin duda, ¿no?
Sí, gracias. Y bueno, pues aquí estoy como narradora. Es un...
Entonces es un poco concierto didáctico, digamos.
No tan... Pudiera decirse un poquito. Lo que pasa es que el concierto es en un formato un poco diferente.
Más
atractivo para el público, un concepto de concierto en el que no las personas, el público no está tan acostumbrado, en donde hay imágenes, hay algo de narración.
O sea, hay apoyo multimedia.
Exactamente, sí, algo así como medio, un poquito multidisciplinario. Bueno, uh-huh. no hay danza, pues, pero bueno, y yo estoy a cargo de la narración. Voy a hacer como un preámbulo a cada una de las serenatas y tengo un guión sobre los tres compositores, sobre Mozart, sobre Correjo. Elgar y sobre Correjo. Tchaikovsky. Y bueno, es algo que no va a ser nada aburrido, nada como académico, sino uh-huh. que tratamos de hacer algo atractivo para la gente y que sirve como preámbulo, ¿no?
Muy bien. Interesante conocer ese concepto también, ¿no? Quizás eso también lo hace más atractivo para el público joven, o me refiero tal vez hasta niños, no muy pequeños, para que
pero sí, es algo,
no se les haga
algo
pesado, sí. Pero sí, adolescentes uh-huh,
claro.
Y también para los que no están muy muy familiarizados, quizás, porque el programa es muy muy accesible, muy bonita la música. ¿Quién escogió este programa, Maestro Pardo?
Bueno, buenos días, muchas gracias por el espacio, por la invitación.
Al contrario.
Siempre es un gusto compartir con el auditorio y con ustedes. Ya es la segunda vez que vengo.
Sí,
y,
sí,
muy, me alegro
que
mucho.
No, que no sea la última,
que
espero.
No sea la última. Sí, bueno, la Orquesta Solistas de América y, bueno, teniendo como base el Cuarteto Arque, que lo formamos mucho antes, siempre pensamos en crear proyectos interesantes y así como comentaban, de que sean un poco diferentes para atraer un público nuevo. En estos tiempos sí es verdad que es muy fácil pues ver en el teléfono, en la tablet, en la computadora, cualquier tipo de música comercial, cualquier agrupación, y es un reto para los artistas que hacen música académica, música formal, danza, no sé, literatura, teatro, competir en las redes, competir en todo eso. Por ejemplo, a las orquestas formales, pues ya tienen su público, ya tienen un lugar, pero creo que se está perdiendo el contacto con la juventud uh-huh. perenne, porque pues el público se está renovando constantemente. Los jóvenes, pues los niños crecen, se hacen jóvenes, y tenemos que hacer algo para que ellos vean que hay otras opciones desde el punto de vista del ámbito cultural, y por eso este formato. ¿Por qué serenatas? Bueno, hemos hecho diversos programas. Serenata obviamente alude a que la gente piense qué tipo de serenata es, pues hay un mariachi.
Los tríos.
O hay unos tríos, ¿qué? Los panchos, ¿quiénes vienen, no? Entonces, ¿de dónde viene el origen de la palabra serenata? Que eso lo va a hablar la maestra, ¿no? A explicar un poquito para que la gente piense, bueno, la serenata, son conciertos a la luz de las velas, un poco al aire libre, en la noche, ¿de qué se trataba? Es una temática que nace para hacer un concierto atractivo. Pero estamos hablando de tres compositores académicos, no van a ser serenatas de guitarras, pero tiene algo que ver. Entonces tenemos Mozart, Elgar y Tchaikovsky, y esa es la visión de que sea un programa interesante con una temática bien definida, que sea atractivo, y por qué no ser un poco didáctico. Habrán imágenes alusivas a los compositores, a la época, cuadros, ciertas fotografías de Elgar y de los Nicos que se puedan tener, pero van a haber, diferentes formas de apreciar lo que se está viendo a través de la narración, metiéndose en el mundo del compositor y de la música, y bueno, y creo que es una muy buena opción para
sí, así lo creo verdaderamente. Miren, tenemos cortes de cada 15 minutos, ya son 11 de las 10:16. Entonces vamos al primer corte, regresamos y a lo mejor le pido un poquito que nos diga, no todo para que quede el interés de asistir, pero hablabas de que es la serenata y sobre todo también abordar un poquito la parte musical, el estilo. Y también traigo algunos ejemplos, traigo de lo que van a tocar ustedes, algunas cosas, y entonces podremos también ilustrar sin imágenes, pero aquí con voz ya podemos hacerlo. Entonces vamos a corte y regresamos, llámenos 33-31-34-22-22, con tres extensiones, 12-801, 12-802 y 12-803.
Estamos preparándonos tras bambalinas. Regresamos en un momento. Ópera Radio. Para abrir el apetito musical. Continuamos.
Bien, ya estamos de regreso, 10 de la mañana con 19 minutos. Y bueno, estamos platicando con los maestros Maxwell Pardo, con el maestro Christopher Ibarra y la soprano Natalia Ramos, que participará ahí, como nos comentaba hace un momento, como narradora. Porque se presenta el próximo sábado 19 a las 19:30 horas, a las 7:30 de la tarde, en la sala 2 del Conjunto Santander, pues un programa que han titulado Concierto de Serenatas. Y incluyen a los compositores Mozart, Tchaikovsky y Edward Elgar, y esto es con la Orquesta Solistas de América. Tenemos, por cierto, por cortesía del Conjunto Santander, dos pases dobles, por si ustedes quieren participar en la rifa, pues llámenos al 33-31-34-22-22, extensiones 12-801, 12-802 y 12-803, o a través de nuestra página de Facebook de Ópera Radio. Y bueno, Natalia Ramos, que nos decías que vas a fungir como narradora, traigo aquí el primer movimiento de la serenata, Kegel 525, la serenata nocturna número 13, que se conoce como la pequeña serenata nocturna. Y antes de escuchar un fragmentito, aunque sea de a lo mejor no completo, para regresar a platicar y aprovechar el tiempo con ustedes, ¿por qué no nos das un ejemplo de lo que podemos escuchar el próximo sábado?
Y la imaginación nos lleva de la mano hasta los jardines en Viena del siglo XVIII. El cielo está claro y el tiempo sereno. El horizonte se tiñe de rojo. El banquete comienza y de pronto, a lo lejos, escuchamos un cuarteto de cuerdas. La melodía es encantadora y la reconocemos. Es Mozart, el niño prodigio, el genial compositor del clasicismo. Escuchamos su música ahora en todo su esplendor. Es vivaz y alegre, refinada, elegante. Sin duda, maravillosa. Es la pequeña serenata nocturna.
Bien, pues esto es parte del primer movimiento, es una serenata que tiene, que son cuatro movimientos. Este es el primero, es el más conocido para todos, pero mientras estábamos escuchando este movimiento, me comentaban un poco de cuál es la idea del proyecto, que me gustaría que lo explicaran ustedes. Está bastante atractivo. En primer lugar, la música es muy, muy accesible. Y bueno, con esta introducción que hizo ya Natalia Ramos, pues llegaríamos a eso. Pero antes de pedirles que nos expliquen o que nos comenten, más que explicarnos, que nos comenten cuál es la mecánica que van a tener el próximo sábado, quiero darle la bienvenida, aunque sea vía telefónica, al maestro José Perales. ¿Cómo estás, maestro? Buenos días, ¿cómo te va?
Muy buenos días, muchas gracias por el enlace. Ernesto Soroka, ponte en cabina, al maestro Patricio de Barra, más buena a Natalia, a todos en cabina, saludos a todos los turistas de América.
Bueno, pues te escuchan y te mandan saludar también.
Saludos, mi estimado José, ¿cómo te va?
Muy bien, Cristóbal, un gran abrazo, como siempre.
Aquí coincidiendo.
Bien, platícanos, tienes una presentación el próximo viernes, ¿verdad?
Así es, un día antes de solistas, pueden ir y escucharlo, y ya se preparan para...
Gala Sinfónica.
Exactamente, es Gala Sinfónica el viernes a las 7 de la noche en el Centro Cultural Constitución. Es en, ahí en Zapopan, donde es la Sinfónica.
Sí.
Entonces, es un concepto muy interesante, es una gala con 6 obras, las cuales van a combinar a 3 solistas, al instrumentista principal de nuestro ensamble, Diego Mendoza, que va a ofrecer la abertura sobre el tema de Cerro de Procopio.
Fíjate que te oímos un poco mal, José, no sé si pudieras mover o no sé qué tengas que hacer, porque soy un poco... A ver, sí, adelante.
Sí, comentaba que vamos a tener obertura sobre temas de hebreos, de Sergei Prokofiev, esta obra interpretada por Diego Mendoza, principal de clarinete de nuestra orquesta. Tendremos también la participación de la soprano Carolina Morán con 2 arias, Ovio Babino Caro y la ópera Genesis, y el Diego Libre de la ópera Romeo y Julieta, de Sarkulov. Tendremos también 2 piezas de estreno mundial, una es la Romanza Opus 3, obra de un servidor, y una obra muy especial que es el Capricho Concertante para violín y orquesta, también de un servidor. Esta obra la va a tener nuestro concertino, el maestro Pablo Estrella, el cual ha estado trabajando con esta obra, que era de 11 minutos, que enlaza temas árabes, españoles y gitanos, una mezcla bastante interesante, y que dijo que el público pueda... música nueva, ¿no?
Entonces son dos obras tuyas.
Dos son obras de un servidor que estoy trabajando el Concierto Concertante hace unos cuantos semanas y la Roma es que tiene bastantes años ahí trabajándose, uniéndose. Cada obra tiene un periodo diferente. Y tendremos también el alegreto de la Sinfonía número 7 de Ludwig van Beethoven, esta hermosa obra que empieza en la menor con todo este drama. Antes en primera mayor, nuevamente en primera menor. La verdad es un concierto. Debemos tener estrenos mundiales, 3 solistas, obras diferentes, muy dinámico, y que vale la pena que el público pueda disfrutarlo, ¿no?
Muy bien. ¿La entrada es gratuita?
La entrada es totalmente libre. Aquí llegaron 30 minutos antes para que quede en buen lugar y puedan presenciar este concierto.
¿Y es a las 7 de la noche?
Así es a las 7 de la noche.
El próximo viernes 18 a las 7 de la noche, a las 19 horas, en el Centro Cultural Constitución, ahí en la glorieta de la colonia, prácticamente Constitución. Y entonces se presenta, es la orquesta de Cámara Beethoven, ¿verdad?
La orquesta de Cámara Beethoven solamente en esta ocasión con 3 solistas, es el programa número 7 de la temporada de la Sociedad Musical Giuseppe Verdi. El penúltimo ya de la temporada.
Bien, bueno, pues lo van a grabar, va a quedar algún testimonio de esto.
Sí, va a transmitir también en vivo el concierto en nuestras redes sociales, lo pueden checar.
Se va a transmitir en vivo por redes sociales.
Para tener estas grabaciones de España, ¿no? Que siempre son importantes.
Sí, perdón, te interrumpí, pero ¿se va a transmitir en vivo por redes sociales, por Facebook o...?
Se transmite por Facebook.
Okay. Eso buscando la página de qué, de...
Orquesta Cámara Beethoven, va a venir en enlace y directamente vamos a poder...
Perfecto. Oye, José, pues como siempre, te he comentado mi admiración del esfuerzo que haces tan grande ya de varios años y pues yendo contracorriente y parece pues que estás teniendo buenos resultados, buenos apoyos, aquí incluso los maestros que son bastante... excelsos, pues también han estado contigo apoyándote. Eso pues habla muy bien tanto de ellos como del proyecto, que creen que es un proyecto viable y benéfico. Te mando un abrazo, te felicito y bueno, espero pronto tenerte por aquí en el programa.
Es un gran apoyo por parte de ellos. Y caray, son grandiosos músicos, se me agradece muchísimo el poder hacer ese enlace, ¿no? Y claro, estoy encantado de poder estar propiamente contigo físicamente y compartir música.
Lástima que tenemos problemas con el enlace, soy muy entrecortado, pero creo que entendimos la idea. Muchísimas gracias, un abrazo y mucha suerte.
Cuídate mucho, estimado.
Un gran abrazo.
Gracias. Bien, pues es el maestro José Perales y con ese concierto de gala sinfónica, con dos obras de él, así es que sería muy muy interesante conocer también la música de compositores contemporáneos, un músico muy joven. Y nos vamos a corte, ya son las 10:31, vamos a corte y regresamos con más música y con más comentarios acerca de este próximo concierto, el sábado 19, a las 19 horas.
No se muevan de sus asientos. Regresamos en un momento. Ópera Radio. Para abrir el apetito musical. Continuamos.
Bien, ya estamos de regreso, 10:33. No sé si tenemos por aquí algún comentario, Renata, por Facebook.
Así es, tenemos a Diego Martes, que nos dice que nos manda saludos a todos en cabina y que les da mucho gusto escucharnos. Como también tenemos a nuestra querida Irma de Jesús Miguel, que dice, buen día a todos, al equipo de Ópera Radio. Qué delicia escuchar esta música, realmente acaricia en el alma.
Qué bien, gracias. Bueno, mientras llegan las llamadas de teléfono, que en un momento más estarán aquí, pues me gustaría, les decía que cuando estábamos fuera del aire, me comentaban los maestros del formato que van a presentar y se me hace muy atractivo y me gustaría que lo comentaran, por favor.
Sí, como comentaba mi colega y amigo aquí, Maxwell, siempre nos hemos interesado en presentar formatos diferentes, más atractivos, innovando constantemente en la forma de cómo consumir la música clásica. Y en esta ocasión hay varios puntos importantes que hacen que sea realmente diferente, fresco y atractivo para quienes tengan el gusto de venir a escucharnos y nosotros de recibirlos. Un factor fundamental es que, rindiendo tributo y honor al nombre que compone esta orquesta como Orquesta Solista de América, uh-huh, pues en esta ocasión vamos a tocar sin director. Eso hace que agregue un valor de complejidad, pero también, sí, también logra que se consigan nuevas sonoridades, más integración de parte de todos los solistas, de todos los que conforman la orquesta. Está todo al rojo vivo, a flor de piel. Es música muy viva, muy chispeante, porque estamos todos muy integrados, ¿no? Para que todo funcione, ¿no? Seguidos de la dirección de quien será nuestro concertino, el maestro Maxwell. Eso como un valor agregado también, vamos a tocar con una disposición todos los solistas de pie y la sección grave de los chelos y los contrabajos van a estar elevados en tarima para tener también una, no solo visual, sino que a nivel acústico, uh-huh, tengamos una proyección más potente.
¿Y entonces el chelo también de pie lo van a tocar de pie?
No, bueno, no de pie, pero va a estar casi a la altura de los violinistas y el contrabajo.
Okay.
También pues vamos a tener el refuerzo, que de una forma muy sutil se va a incorporar, que es la proyección de visuales, que luego de la narrativa de la maestra Natalia Ramos o Ana Dolibarri, quien va a estar en cada una de sus, en cada una previa, o sea, en cada previo a cada serenata, ella va a hacer una introducción al público de entrar en contexto del compositor y de la obra en sí. Y justamente de una forma rapsódica, todo integrado, al final de la cadencia de la narración, se enciende la luz, se enciende la proyección y inicia la música. Y así va a estar integrado en una sola experiencia.
Qué agradable.
Va a componer las tres serenatas. No sé si quisiera agregar algo acá, mi colega.
Bueno, aparte de eso, nada más mencionar que no hay director y que es muy importante que todos los solistas sean solistas. Cada quien es una parte fundamental y todos tienen que estar al 100% para la interpretación. Como no hay un director, pudiera decirse que el concertino es quien se encarga de un poco de concertar las entradas y los finales y ciertas ideas musicales, pero al final de cuentas cada uno tiene su propio aporte.
Muy bien. Pues creo que va a ser muy, muy atractivo por lo que acaban de explicar. Imagínense, ustedes están en el teatro, de repente todas las luces apagadas, hay un cenital ahí que va a iluminar a la narradora. Viene con esa voz tan agradable y poética que ahorita nos mostró. Y terminando su narración, ¡pum!, empieza la música. Hay iluminación, obviamente, del escenario. Y hay en la página de Conjunto Santander unos videos que de los ensayos, me parece.
Sí.
Y y ahí podrán ver, obviamente, los músicos vestidos de gala, o sea, darle la formalidad que tiene el concierto. Y oír esta música tan agradable. Si les parece, podemos oír el segundo movimiento de la serenata. Bueno, obviamente son serenata de cuerdas o para cuerdas, en mi menor, opus 20, es decir, Edward Elgar, y con la narración, así que nos dé la entrada una vez más Natalia Ramos.
La serenata opus 20 de Edward Elgar consta de tres movimientos. A lo largo de toda la obra se mantiene un estilo encantador y un aire fresco y juvenil que se combinan con un lenguaje musical maduro. Una serenata digna de ser escuchada para disfrutarse imaginando los hermosos jardines victorianos de finales del siglo XIX.
Thank you.
El amor, la pasión y la traición se viven de distintas maneras. Vívelas diferente en Ópera Radio. Ópera Radio. Para abrir el apetito musical. Continuamos.
Bien, 10 de la mañana, sigo con las 11. 10 de la mañana con 47 minutos. Está Eduardo Nava aquí con algunas llamadas telefónicas. Adelante, Eduardo.
Claro que sí, buenos días. Participando por los boletos para la ópera Così fan tutti, tenemos a Guadalupe Vargas Mancilla, que nos comenta: me encanta su programa, me parece muy bien que nos acerquen a este tipo de música.
Gracias.
Igualmente tenemos a Sandra Gallegos Lupián. Y participando por los sartenes, tenemos a Bárbara Díaz Santana, que nos comenta: próximamente, ¿saben si habrá eventos acerca del Cascanueces en la ciudad?
Sí, claro, está Itzeli González, ya vi su anuncio. De hecho, en nuestra página de Ópera Radio, de Facebook, está el cartel. No recuerdo ahorita la fecha, no sé si puedes ver así un poquito más abajo en nuestra página. Está el Cascanueces.
Es el 27 de noviembre.
El 27 de noviembre, pues ya pronto, en 10 días, sí, 15 días, estamos a 13. En 14 días está, ¿en dónde se presenta?
Se presenta en el Foro del Ángel.
En el Foro del Ángel, esto está ahí en López Mateos, entre Chapalita y Plaza del Sol. Bueno, esta es una de las funciones del Cascanueces, 27 de noviembre. ¿A qué hora?
De 17 a 19:30 horas.
Bueno, a las de 17, no, son dos funciones, a las 5 de la tarde y a las 7:30, para si usted quiere. Y en cuanto tengamos más información de presentaciones, con mucho gusto las vamos a dar adelante.
Sí. Igualmente tenemos un comentario de Raúl Ernesto Aguilar, que nos comenta: interesante programa y felicitaciones a los invitados.
Gracias, maestro.
Gracias. Y participando por los boletos para los conciertos de las serenatas, tenemos a Diego Márquez González, Margarita Brambila Ramos, que nos comenta: felicitaciones al programa.
Gracias.
Cecilia Castro, Alfredo Rodríguez, que nos comenta: felicitaciones al programa, al igual que para sus excelentes invitados.
Muchas gracias, y muy amables.
Finalmente tenemos al profesor Manuel Solís Montes de Oca, que tiene una pregunta para Ernesto, que si será posible que en próximos programas puedan poner una pieza de Manuel M. Ponce llamada A pesar de todo.
Ah, claro.
La cual fue hecha para tocarse solamente con la mano izquierda en piano.
Sí, bueno, no es el perfil, pero con mucho gusto. Digo, a mí también me gusta Manuel M. Ponce, uno de los grandes compositores mexicanos, y efectivamente esa pieza es muy emotiva porque pues nos habla, como hay otra de Ravel que es a pesar de todo, también se llama, ¿no? Es la de Ravel, creo que es un amigo que era pianista y pierde la mano, y entonces compone para una sola mano, y lo de Manuel M. Ponce es algo también similar, para una sola mano a piano. Y bueno, mire, no, como le digo, no es el perfil del programa, pero con mucho gusto hacemos un paréntesis y disfrutamos todos y conocemos más las obras de Manuel M. Ponce. Bueno, tenemos también por Facebook algunos comentarios. Por favor, Renata Tavera.
Claro que sí, participando por los sartenes está Iván Rubio Agaray, que manda saludos, como Vicky Vepe, que también está participando por los sartenes. También tenemos participando a Rosalda Lomelí Palafox para Così fan tutti, y tenemos también a Jennifer Natalia Morales Anguiano, que está participando para los pases del Teatro Degollado, que también es Così fan tutti.
Bien, pues maestros, aprovechando, hijo, es que se va el tiempo rapidísimo. Pero que nos platiquen desde el punto de vista musical este concierto, o sea, desde la forma de la serenata y también pues los estilos tan distintos en cierto modo de los tres compositores que van a abordar.
Sí,
el maestro Maxwell Pardo, sí, que es el que nos va a contestar.
Muchas gracias. Definitivamente es todo un reto para la orquesta en este tipo de programas marcar una diferencia entre Mozart, Elgar y Tchaikovsky. Desde el punto de vista estilístico, a veces subestimamos un poco a Mozart pensando que, bueno, que puede ser ligero, que puede ser pues muy clásico, y eso precisamente marca la dificultad. Y obviamente es un reto artístico para la orquesta poder definir realmente que Mozart suene a Mozart, pues que Elgar suene a Elgar y Tchaikovsky a Tchaikovsky, aunque entre ellos ya por lo menos se parezcan un poco más, pero sí marcar bien la diferencia estilística entre Mozart. Crear un ambiente bastante nostálgico, un poco melancólico, diría eso yo, con Elgar. Y ya luego finalizar con Tchaikovsky en una obra extremadamente profunda. Él, pues para definirla tardó un poco, iba a ser para orquesta completa, iba a ser algo de cámara, terminó siendo para orquesta de cuerdas. Él mismo menciona que mientras más músicos la interpreten, pues más acorde con los deseos del compositor. O sea, era una obra grande, grande, uh-huh. donde está, está mucha pasión de parte de él. Pero también dentro de su estructura de cuatro movimientos, pues hay temas rusos, sí, hay danzas, hay un vals, hay música muy dinámica. Y sí, pues desde el punto de vista artístico es bastante comprometedor lograr esas claro. tres diferencias, esos tres grandes pilares de las serenatas.
Muy bien. Pues 10 de la mañana con 52 minutos. No sé si podemos oír más música o seguimos platicando. Tengo precisamente el tercer movimiento, para la serenata para cuerdas en do mayor, opus 48 de Tchaikovsky. No sé si aprovechamos para platicar un poquito más y despedimos con esto para mejor tener eso. Bueno, ahora de los planes de la Orquesta de Solistas de América, ¿qué planes tienen después de este concierto? Porque, bueno, decías, se formó al menos incipientemente en el 2018 y luego se han ido consolidando. ¿Y qué viene más para los Solistas de América?
Bueno, voy a tratar de ser breve. Lo que pasa es que...
Sí, porque no nos alcanza ni la otra hora del programa.
Solistas de América es como... Son muchas cosas en sí. Son muchos sueños juntos en un solo... Que van en rumbo mismo en la misma dirección. Tenemos el área, digamos, didáctica, pedagógica, formativa, que también nos caracteriza. Ya tenemos, como le comentaba, que hemos hecho varios festivales en el transcurrir de estos años, festivales de violonchelo, que ya vamos a una quinta edición ahora el próximo año. En la Semana de Pascua vamos a hacer una segunda edición de lo que es nuestra Semana de las Cuerdas, donde todos los maestros son miembros de la Orquesta Solista de América. Hay un programa, se llama Programa Académico Solistas de América, y pues justamente generar estos espacios donde hacemos festivales integrales, campamentos integrales de intensivos de formación, donde damos clases individuales, donde damos
secciones. ¿Y cómo se pueden enterar los músicos? ¿Cómo lo anuncian eso?
Todo lo hacemos de forma independiente por nuestras redes sociales, por Facebook e Instagram, Solistas de América.
Solistas de América.
Ahí nos pueden seguir para que estén como al tanto de nuestra... Y bueno, y en los espacios como este que siempre gracias. Han tenido la apertura de ayudarnos a tener más proyección, porque todo lo hacemos de forma independiente, con recursos propios.
Eso es también muy, muy importante, un poco triste, porque cada vez que platicamos aquí con movimientos musicales que se están haciendo, simplemente lo de Mañana de la Ópera, ustedes, Perales y algunos otros, pues es con recursos que ustedes están buscando y agenciándose, y no hay el apoyo suficiente, ¿verdad?, ni de la iniciativa privada, ni del gobierno. Entonces, porque ustedes son ya una orquesta profesional, ¿no? No por menospreciar al maestro Perales, pero es una orquesta de invitados, que tiene su mérito, su esfuerzo. Pero en el caso de ustedes, por ejemplo, y que pues van en este caso por la taquilla y por una parte, porque otra obviamente también el Conjunto Santander pues tiene que recuperar sus gastos. Entonces son ingresos magros, y ustedes siguen haciendo pues sus presentaciones, siguen apoyando a jóvenes, porque también tienen jóvenes jaliscienses en esta agrupación, dando oportunidad a nuevos talentos, a nuevos músicos, ¿verdad?, que se vayan fogueando, que eso es una labor importantísima. Y que dicho sea de paso, yo es lo que he criticado de la orquesta, que tenemos la Filarmónica de Jalisco, pues 8 años sin audiciones, negando un poco esa oportunidad, aún no un poco, mucho. Y algo que yo inclusive se lo comenté al maestro, me hizo favor de venir José Luis Castillo, y el gerente Horacio. Dice, bueno, es que la orquesta cuesta 53 millones es el presupuesto, y creo que ahora ya va cerca de los 55, si se los aprueban. Y cuando les digo, oigan, tienen más o menos 3 temporadas de siete programas, son 21 por dos funciones, 42. Cada función, claro, hacen un poquito más cosas, ¿no? Presentaciones, pero estamos hablando de casi $1,000,000 por cada vez que se presentan en el degollado, sin tomar en cuenta la renta del degollado, que no se las cobran. Y dices, oye, teniendo tantos grupos como estos y que podían ser un semillero y un crecimiento, vamos, musicalmente hablando, pues creo que ahí hace falta una manita de una revisión, ¿verdad? Lástima que eso implicaría pues una revisión a fondo de la filarmónica. Pero bueno, ese es otro tema. Yo quería resaltar sí. La oportunidad que ustedes están dando a los jóvenes y la labor desinteresada económicamente, porque sí es muy interesada desde el punto de vista musical y de formación, pero desinteresada económicamente. Créanme que pues no leí hoy los currículums de los maestros que nos acompañan aquí, pero son músicos muy muy preparados y muy diestros en sus instrumentos, es decir, no son músicos en formación, son músicos totalmente logrados y que pues es un gusto ver que hacen esa labor por apoyar a los músicos locales y jóvenes para que salgan adelante. Yo digo, no soy nadie, pero yo les agradezco el que hagan esa labor. Pues ya, 10 de la mañana con 58 minutos, nos tenemos que despedir. ¿Algún último comentario o reiterar la invitación?
Pues bueno, están todos cordialmente invitados a que disfruten de este concierto que con mucho cariño hemos estado preparando para ustedes con arduos ensayos, aquí en compañía de quien será nuestro concertino, el maestro Maxwell Pardo, de nuestra grandísima amiga, colega y pues narradora Ana de Olivarri, que con mucha dedicación, de forma poética, expresiva, orgánica, los va a sumergir en esta experiencia, una experiencia integral, que los va a hacer vivir cada nota, cada sonido, cada imagen. Todo está integrado, todo está cuidadosamente preparado para que ustedes vivan una experiencia que pueden hacerla tanto en familia, pueden acercar a sus hijos, pueden una experiencia que pueden vivir en pareja, individualmente. Es totalmente claro, fresca y agradable, amena, una excelente oportunidad para introducirse en la música clásica de una forma digerible, orgánica y pues
Y grata,
totalmente. Uh-huh. Y pues agradecido por el espacio, maestro, por abrirnos el espacio acá para poder difundir lo que queremos, lo que estamos haciendo con mucho cariño. Para ser breve, también quisiera agradecer al Conjunto Santander, Conjunto de Artes Escénicas, que nos han brindado y nos han abierto las puertas desde siempre, que se han encargado de hacer una labor por brindar el apoyo al talento local, por darnos el espacio, abrirnos el espacio y darnos esta oportunidad, porque incluso en este formato que estamos haciendo, aunque vamos con los costos de las taquillas, pues representa una inversión importante para el conjunto, el abrirnos el espacio para nosotros poder hacer esta producción, y que siempre nos ha tomado en cuenta en producciones anteriores que han sido pues obviamente subsidiadas por ellos, como han sido las óperas y Beethoven, ¿no? Y también agradecer aquí que tuvo la oportunidad de mencionar al maestro José Luis Castillo y a nuestro gerente, porque también somos miembros de la Filarmónica Horacio de Jalisco, Cicero, ¿sí? Horacio Cicero, que hacen una labor, incluso yo conocí a Horacio Cicero como productor del Conjunto Santander.
Claro, sí.
Y la verdad que ha sido una persona que indiscutiblemente...
Son buenos elementos los dos.
Sí, yo tengo mucha esperanza y estoy convencido, y creo que coincido aquí con mi colega Maxwell Pardo, de que sin duda la Filarmónica de Jalisco va a tener, está teniendo y va a tener una proyección más grande y va a tener una inclinación más hacia la parte social que usted tanto comenta. Ahora que están ellos ahí a la cabeza, creo que van a sumar algo, van a sumar muchas cosas a la Filarmónica, esperemos que sí.
Ojalá.
Y que estamos nosotros, pues de manera independiente también, haciendo esta aportación sin ningún interés
Sí, económico, ¿no?
Económico, ¿no? Sino que...
Interés musical,
interés musical, artístico.
Social, inclusive, sí, diría
como
yo.
Como estas alianzas que estamos haciendo con varias instituciones, en el caso de aquí apoyando el proyecto de José Perales, que es un joven, pues acá, que está, creó ese espacio para poder dar la oportunidad a jóvenes que quieran, pues, tener una experiencia y formarse como músicos, claro, de orquesta, porque al final de cuentas, eso es lo que necesitan, generar espacios para que ellos puedan prepararse y puedan postularse a una orquesta profesional.
Correcto.
Así que bravísimo también por la labor que hace José Perales y, pues, todas estas orquestas que dan espacio a la juventud de Jalisco a que sigan creciendo.
La de cámara de Ginio Rubalcaba.
La de Ginio Rubalcaba, el maestro Sergio Ramírez, también está haciendo una labor impresionante. Ha sido también alguien que nos ha apoyado mucho en nuestros cursos. Por ejemplo, tuvimos el apoyo de 10 becas que nos dio para jóvenes de la UDG. UDG nos habilitó esas 10 becas y pudimos darle la oportunidad a 10 miembros de la orquesta de la cátedra de violonchelo de la UDG. Excelente. A que fuera parte de nuestro festival, que tuvimos un concierto en la Constitución en las pasadas Pascuas de acá de este año. Tuvimos una convocatoria de 46 chelistas de 16 estados y una orquesta de violonchelo bien interesante, pues. Y pues bueno, agradecido por todos los que nos han brindado su apoyo. La verdad que sí hemos tenido mucho apoyo y bueno cada vez, mientras más nos den, más esperemos poder aportar.
Más aprovechen. Pues muchísimas gracias. Felicidades, gracias, de verdad, por esa labor. Y gracias también por venir aquí al programa, maestros. Muchas gracias.
Gracias, Ernesto.
Muchas gracias.
Bien, pues ya son 11:03. Vamos al corte y regresamos con nuestro segundo tema, que es la ópera Così fan tutte.
Intermedio. En un momento regresamos. Ópera Radio. Para abrir el apetito musical. Continuamos.
Bien, ya estamos de regreso, 11:04. Y bueno, les pedí aquí que me hicieran un gran favor a los músicos que nos acompañan antes de que se retiraran, pues que como la tercera obra que van a presentar el próximo viernes es la Serenata para cuerdas en Do Mayor, Opus 48 de Tchaikovsky, pues oír un fragmentito. No sin antes escuchar la voz de Natalia Ramos, que bueno, digamos que artísticamente tu nombre es
Ana de Ulibarri.
Ana de Ulibarri. ¿Y quién es Ana de Ulibarri?
Ana de Ulibarri es mi nonabuela, o sea, mi abuela en novena generación.
¡Ah, caray!
Nació en 1630. Y,
¿de verdad?
Sí.
Oye, para tener ese árbol genealógico.
Sí,
yo ya no sé ni quién es mi papá. No.
Bueno, es que tengo un proyecto de arte, historia y de literatura, y entre, ajá, bueno, pues mi segunda carrera es historia del arte, entonces...
¿Y ella también era artista? ¿Fue artista?
No, bueno, lo que pasa es que entre de desquacerada por ahí, como a las de 12 a 2 de la mañana, me la pasaba haciendo mi árbol genealógico. Y llegué muy atrás, entonces, más atrás, pero bueno,
te inspiró.
Encontré, sí, su acta de bautismo.
Entonces, vamos a oírla con esta introducción a la serenata de Tchaikovsky en Do Mayor, Opus 48, y con eso sí despedimos ya musicalmente y poéticamente este tema de la primera hora.
Escribí la serenata por compulsión interna. Es una obra de corazón, confesó Tchaikovsky, acerca de su serenata para cuerdas, Opus 48. Esta es una obra musical de 4 movimientos, en la que se combinan la imitación del estilo mozartiano, tiernas escrituras melódicas, valses y añoranzas de canciones folclóricas rusas. En la segunda página de su manuscrito, el compositor dejó una nota que decía: cuantos más músicos en la orquesta de cuerda hayan, más en conformidad
con los deseos del autor.
Vamos. Podemos irnos al corte mejor de... Sí, vamos a ir al corte, vamos a adelantar el corte para luego hacer la llamada con Mariana Martínez.
Creo que se comentará.
No se muevan de sus asientos. Regresamos en un momento. Ópera Radio. Para abrir el apetito musical.
Continuamos.
Bien, 11 de la mañana con 13 minutos. Ya tuvimos el corte de las 15 para poder pues abordar el siguiente tema, que es el Così fan tutte, que aquí estas mujeres le pusieron Così fan tutti. Ya tenemos en la línea a la maestra Mariana Martínez. Mariana, muchísimo gusto en hablar contigo. ¿Cómo te encuentras?
Hola, pues, Sí. Hola, buenos días. Gracias por la invitación.
No, al contrario. Bueno, ya estuvieron aquí con nosotros, pues las tres coordinadoras, tú como directora musical, Carla Constantini como directora escénica, y Estefanía Avilés como parte que encabeza este proyecto, ¿no? Pero platícanos, ¿cómo va ya el montaje? Es mañana el estreno, ¿cómo van?
Bien, bueno, ya estamos listos, y bueno, mañana ya por fin la función a las 7:30, mañana lunes 14 de noviembre a las 7:30 en el Teatro de Gollado. Uh-huh. La verdad que sí, está muy interesante desde el tema de la ópera, la puesta en escena, la música es hermosísima, sí, ya es del final de la vida de Mozart, entonces es un Mozart maduro, y bueno, a pesar de que él no le encantaba la idea de escribir por encargo, pero bueno, necesitaba dinero y lo hizo, y claro que es Mozart y es un genio, y la música es hermosa, la verdad. Y el tema, lejos de ser frívolo, creo que sí tiene una profundidad psicológica ahí interesante.
¿Cómo no?
Y vale mucho la pena verlo.
Creo que el papel de don Alfonso es fundamental,
esto,
¿no?
Claro.
La parte, digo, que hablabas tú, sociológica o filosófica. Y bueno, aquí lo comentábamos y quiero reiterarlo. Bueno, el Così fan tutte, así lo hacen todas en femenino. Y ustedes, haciendo este movimiento también, no sé si llamarle feminista o no, tú me corriges, dicen Così fan tutti, o sea, lo hacen todos, lo hacemos todos. Yo les preguntaba en aquella ocasión que cómo, si va a haber un giro en el tema, si respetan los diálogos, el texto original, ¿verdad? Porque obviamente, pues sí, lo que dice don Alfonso es que así lo hacen todas, que todas las mujeres son infieles, mientras que nosotros sí somos fieles, pues eso ya se sabe, pero es lo que comentan ahí, ¿no? Y ustedes, obviamente, digo, me llama la atención de que toman ese título y además pues lo cambian a Tutti. Pero en la puesta en escena de ustedes, ¿qué es lo que podemos apreciar que van a quitar ese estigma, ¿verdad? Que podíamos hablarlo de misoginia. ¿Qué es lo que cambian ustedes o cómo tratan de reivindicar eso, ¿no?
Sí, bueno, mira, en realidad el cambio en los textos no existe, o sea, todo se respeta tal cual, uh-huh. Se respeta la música, los textos, todo tal cual está escrito. Lo único que incluso para mí va a ser una sorpresa, porque eso todavía no lo veo, es la interpretación en la escena. Uh-huh. Ahora sí que como se dice, ¿no? Leer entre líneas, digamos, atrás del texto. Está, o sea, la escena va a decir, va a expresar ciertos, bueno, la perspectiva en este caso de la directora de escena, que es
la óptica de Carla.
La óptica de ella y cómo los personajes reaccionan a ciertas cosas, ¿no? Sí, por ejemplo, ya lo verán en la ópera, pero sí son momentos muy específicos en los que por medio de la escena se dice ese mensaje, digamos, tras líneas, ¿no? Uh-huh. Detrás de líneas.
Sí, entre líneas podemos interpretar eso. Oye, También en el cartel ustedes ponen ópera en concierto con cierto movimiento escénico. ¿La orquesta va a estar en el foso o está arriba o cómo es la presentación?
La orquesta, en realidad va a ser una ópera como tal.
¿Una qué, perdón?
La orquesta va a ser la ópera con la puesta de escena.
O sea, la orquesta sí en el foso.
Sí, la orquesta está en el foso y arriba va a ser pura escena.
Correcto, muy bien. Sí. Oye, pues platícanos ya por último, porque de hecho no están aquí, yo te agradezco que hayas tomado la llamada, porque pues están en ensayos, ya es mañana, pero rápidamente el elenco que tienen para esta función.
Sí, mira, es, bueno, Estefanía Avilés, como Fiordiligi, sí, que es el personaje principal. Bueno, todos son principales, ¿no? Pero sería las dos hermanas, que son Fiordiligi y Dorabella. Fiordiligi es Estefanía Avilés, Dorabella es Mayela Lowe.
Muy bien.
Después está Ferrando y Guillermo, que son los galanes. Uh-huh. Y Ferrando es Ricardo. Ay, no me acuerdo de su apellido.
Calderón, no es Ricardo Calderón.
Perdón, claro, Ricardo Calderón.
Sí, sí, sí.
Y Guillermo es Carlos López.
Ah, también muy buen barítono.
Héctor, que sería don Alfonso, Héctor López,
sí,
es el señor don Alfonso, que es el que maquina toda
la trama. Esto,
la,
¿no?,
trampa y la trama y todo, ¿no? Y de Espina,
Falta de Espina. Uh-huh.
Que es la sirvienta de Dorabella y Fiordiligi, y que también maquina todo junto con don Alfonso, es Mariana Estrada.
Ah, Marianita, muy bien.
Marianita.
Bueno, yo creo que a lo mejor ya le va a molestar que le digamos Marianita, la conocemos desde que era Marianita, sí, y ahora ya es Marianota, pero muy, claro, bien, okay.
Sí.
Bueno, pues algo más, nosotros quiero decirte que ustedes me hicieron favor de regalar una cortesía doble, un pase doble para el público de Ópera Radio, entonces también en unos momentos más les pasaré el ganador de ese pase doble, pero ¿cuánto valen los boletos? ¿Y algo más que quieras agregar?
¿Cuánto cuestan los boletos?
Sí, no lo sabes tú, ¿verdad? Como directora de la orquesta. No, sí, sí, bueno, entonces, sí, pregunto, coméntame de la orquesta. ¿Cuántos elementos?
A ver, espérame tantito. No, ahorita les digo cuánto cuestan los boletos, porque sí lo tengo aquí. Bien, mientras lo encuentro. ¿Me oyes bien ahí?
Sí, sí, perfectamente, te escuchamos.
Ah, ok, muy bien. Bueno, de la orquesta somos 20 personas.
Ajá.
También nos acompaña el coro del estado.
Ah, también participa el coro del estado, qué bien.
También va a estar el coro del estado. Tiene tres intervenciones.
Ajá.
Y bueno, la orquesta, que somos 20 personas, vamos a estar en el foso.
Y tú diriges.
Y yo dirijo.
Muy bien. ¿Qué tal esta experiencia de dirigir ópera, que no es lo mismo que una obra sinfónica?
No, para nada. No, la verdad es que, híjole, es todo un reto, es todo un reto, y bueno, menos mal que estoy muy familiarizada, ¿no?
Sí, pues tú también estuviste en el coro del estado, y cantas, y compones, sí, y bueno.
Cantaba, sí, estuve en el coro del estado, y sí, participé en varias óperas, pero ya dirigí una ópera y es otra cosa, pero bien, todo bien.
Bueno,
estoy buscando el precio.
El precio, mira, si no, ahorita lo tenemos nosotros en el cartel de ahí en la página de Ópera Radio, está el cartel de la presentación de la ópera, y a ver si está el precio por ahí de los boletos.
¿Sí?
Si no, ahorita lo buscamos para que no te presiones, y sobre todo, pues ya te agradezco mucho que te quité.
La verdad, bueno, a grandes rasgos, el más caro es como de 300.
Sí, creo que es 300 pesos, es lo más caro.
Sí,
y supongo que debe tener los descuentos tradicionales de estudiantes, maestros, de tercera edad y personas con capacidades diferentes.
Sí.
Oye, sí, Mariana.
Una ópera por tan barato, con tan poco dinero, pues ya... un privilegio.
365 me está diciendo que vale, bueno, quizás eso ya con todo y la comisión de Ticketmaster, sí, o así. Ya, ejemplo, sí, en taquilla puede ser un poco más barato.
Son de 165.
Entonces, de 160 más o menos, alrededor de eso, 160, 360, pero podemos ver una ópera, además, local, con talento local, y también un esfuerzo independiente, que volvemos a lo mismo, hay que admirar y agradecer que haya esfuerzos como los de ustedes, que como los que acabamos de escuchar ahorita de la Orquesta de las Américas, y bueno, pues les deseamos mucha suerte. Yo espero también ahí estar, no sé si tendré oportunidad de saludarte porque estarán ocupados, pero ahí los escucho.
Muchas gracias.
Gracias, Mariana. Sí.
Gracias.
No, al contrario, pues, y saludos a todo el elenco y mucha suerte, y nos veremos mañana. Gracias.
Muy bien, gracias, un abrazo, Ernesto.
Igualmente para ti, gracias. La maestra Mariana Martínez, que es además chelista también de la Filarmónica de Jalisco, y ahora, bueno, ya tiene varias intervenciones como directora. En este caso está haciendo la dirección de la ópera Così fan tutte, o Così fan tutti, que le pusieron este grupo, y que se presenta mañana lunes a las 7:30 en el Teatro Degollado. Así que bueno, vamos a oír la obertura nos ligamos al corte de la media. La obertura debe durar más o menos esos 5 o 6 minutos, que son los que nos faltan, bueno, 4 minutos y medio, que son los que nos faltan para el corte. Entonces vamos a escuchar la obertura de Così fan tutte, y regresamos con ustedes con más comentarios sobre la ópera, y también este paréntesis que vamos a hacer con las entrevistas, que ya me colgué un poco con el tiempo, con los maestros precisamente que van a presentar Fray Antonio Alcalde en Yucatán, el maestro Stefano Mele y Tomás Alemani. Adelante entonces con obertura, corte, y hacemos estos enlaces telefónicos.
Thank you.
Estamos preparándonos tras bambalinas. Regresamos en un momento. Ópera Radio. Para abrir el apetito musical. Continuamos.
Bien, 11:31 y bueno, ya tenemos en la línea, tenemos programado esto como a las 11:20, pues son 11:31. Me disculpo con el maestro Stefano Mele. Maestro, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo te encuentras?
¿Qué tal, maestro? Buen día. Excelente, un gusto estar una vez más en este maravilloso programa.
Gracias. Bueno, te reitero la disculpa, pero se nos pasó aquí el tiempo. Y oye, hace no sé si 8 días o así tuve el gusto de tenerte aquí en la cabina, pero no nos comentaste nada acerca de esto de la obra de Fray Antonio Alcalde en Yucatán. ¿De qué se trata este proyecto? Y además tengo entendido que tú eres el autor de la música, ¿no?
En efecto, bueno, este proyecto pues surge un poco de la necesidad de presentar la figura de Fray Antonio Alcalde a la población de Yucatán, de donde él en algún momento fue obispo y pues realmente dejó un legado que claramente por su corta estadía allí es menos grandioso que el que dejó en Guadalajara, pero no menos importante.
Fíjate que yo no sabía que también Fray Antonio Alcalde fue obispo en Yucatán. Obviamente aquí, pues como dices, dejó unas obras trascendentísimas, ¿no? Y entonces también estuvo en Yucatán. ¿Y haces esta obra pensando en qué? ¿En la obra en general de Fray Antonio Alcalde?
Pues sí, a mí me contacta un grupo de entusiastas de la preservación del legado de Alcalde, parte de la maestría en gestión cultural de la Universidad de Guadalajara, los maestros Alelí Cervantes, Sergio Sandoval y el maestro Alemán, que tendrán en la línea.
Sí, en unos momentos más vamos a hacer un enlace con él.
Y me empiezan a platicar un poco del proyecto. Yo tampoco sabía que él había sido pues, una figura relevante, ¿no?, en Yucatán. Y me dicen, es que la gente en Yucatán no conoce de la intervención del alcalde ahí en sus tierras. Entonces, desde ahí, así como a partir de que tenían que hacer una obra que, mezclando fragmentos musicales y fragmentos textuales que tomé de una biografía que le realiza a Luis Pérez Verdía, la fragmenta del alcalde, una biografía con una prosa bellísima, muy, muy poética, tratar de hacer esta difusión de la obra de Alcalde, tanto en España como en Yucatán, como en Guadalajara, que son tres movimientos de la obra que sirvan repartiendo la vida del país.
Sí, te iba a preguntar precisamente, ¿cuál es la estructura musical que hiciste para esta obra? O sea, ¿son tres movimientos?
Claro que sí, es una obra dividida en tres movimientos, a forma de poema sinfónico. La estructura, a pesar de que cuente con detalles modernistas, es una estructura bastante increíble, son tres secciones tripartitos, por así decirlo, donde se va alternando fragmentos musicales y leitmotiv con fragmentos de texto que van formando el poema sinfónico.
O sea, pero no incluye texto, es musicalmente es precisamente poema sinfónico, vas describiendo obras y eso, o sí también incluye texto tu composición musical.
Incluye texto, pero tal vez no de la manera que esperamos, que es de la manera cantada, de la manera coral, sino que incluye a un narrador en escena, que a través de un micrófono habla como manera de cuentacuentos, por así decirlo,
sí,
entre pequeños fragmentos musicales donde todo lo que es toda la banda sinfónica hace una fermata y él va narrando fragmentos de la vida de Fray Antonio Alcalde para después enlazarse con otros fragmentos musicales.
Sí. Pues muy bien, fíjate, con todo que esto es en Yucatán, pues nos interesaba sacarla, el comentario y hacer la entrevista con ustedes, porque obviamente pues es un esfuerzo importante y pues de un compositor joven como tú, que ya esté presentándose la obra. ¿Va a haber alguna grabación para posteriormente poder escucharla o hay planes para traerla a Guadalajara?
Sí, hay planes para traerla a Guadalajara. Seguramente habrá alguna grabación ahora en el concierto que se llevará a cabo el próximo sábado y domingo allá en Yucatán, pero será una grabación, digamos, menos elaborada. El plan es traerla a Guadalajara, presentarla, finalmente hacerlo para ti, en lo que fue la cuna de las obras de Fray Alcalde, y hacer una grabación de estudio con la obra aquí en Guadalajara.
Ya formal, una grabación formal. Muy bien. Pues maestro, te felicito por tu composición, que no la conozco, pero obviamente es un gran trabajo que haces. Esperemos tenerla aquí en Guadalajara y a ver si nos haces favor de venir a presentarla aquí en vivo en el programa, ¿no?
Muchísimas gracias, amigo. Un gusto estar con ustedes. Ya lo escucharán pronto.
Muy bien, muchas gracias. Pues gracias por todo y mucha suerte. Él es el maestro Stefano Mele, que estuvo aquí con nosotros hace 8 días o 15 días, y es el compositor. Vamos a ir a lo que son las noticias musicales, y en ese inter, ya tenemos, sí, vamos a las noticias musicales, y al regreso trataremos de tener ya el enlace con el maestro Tomás Alemany, que pues él parece que está coordinando esta presentación de Fray Antonio Alcalde en Yucatán. Vamos entonces a noticias musicales.
Ópera Radio presenta Noticias Musicales.
El tenor italiano Daniel Barioni falleció el domingo 6 de noviembre a los 92 años de edad. Debutó como tenor en 1954 en el papel de Turidú en Caballería Rusticana en el Teatro Nuovo de Milán. Trabajó al lado de cantantes tan importantes como María Callas, Dorothy Kirsten y Zinka Milanov. En 2018 se le otorgó el honor de caballero de la Orden del Mérito de la República Italiana.
Ópera Radio.
El tenor coreano Ji-hoon Son ganó el primer premio del concurso internacional de canto Montserrat Caballé en una final en la que también obtuvo el premio Festival de Peralada. Este concurso se llevó a cabo el pasado 7 de noviembre en el Teatro Real de Madrid.
Ópera Radio.
El pasado martes 8 de noviembre, el Teatro Alla Scala de Milán se adelantó a las celebraciones del centenario de Franco Zeffirelli con la exposición Franco Zeffirelli, los años en la Scala. La exposición permanecerá abierta hasta agosto del próximo año en las salas del Museo Teatral e incluirá bocetos, figurines, fotografías y trajes que permitirán al público recorrer la carrera del gran director de escena en el Coliseo Milanés.
Ópera Radio.
Bien, estamos de regreso, 11 de la mañana con 38 minutos. Y tengo el gusto de tener en la línea al maestro Tomás Alemany. Maestro, qué gusto poder platicar contigo. ¿Cómo te encuentras?
¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Pues muy bien. Mucho gusto de saludarte y de saludar a todo el auditorio desde acá, desde Mérida, Yucatán.
Sí, qué bien. Oye, pues platícanos de esta presentación. ¿Cómo surge la idea de hacer esto de Fray Antonio Alcalde en Yucatán? Algo nos comentaba ahorita ya el maestro Stefano Mele, pero uh-huh. pero me gustaría saber tu punto de vista, porque creo que tú estás coordinando esto, ¿no?
Sí, bueno, esto nace de la inquietud, pues ya ve que en Guadalajara, pues el fraile es una figura muy muy venerada y sí. muy reconocida. Y bueno, pues los azares de la vida, a mí, yo llegué aquí a México vía Mérida, Yucatán, fui fundador de la Orquesta Sinfónica de Yucatán, y desde el 2003 que yo llego a este país. Entonces, bueno, pues todas las cosas se coinciden. Cuando ahorita, en estos últimos tiempos, vuelvo para acá, pues me vengo enterando por los escritos también del padre Tomás de Híjar y de, claro. y de la doctora Adriana Ruiz Rasura, pues que había sido el fraile primero 10 años obispo acá en Yucatán, ¿no? Uh-huh. Entonces era una etapa un poquito que pasa un poco desapercibida, y pues con este movimiento que hay allá en Yucatán de amigos de fraile, del alcalde, de todas las cosas que hay en honor al fraile, pues yo dije, ¿cómo puede ser que en Yucatán no hay nada o la gente no conoce este coloso, ¿no? Y bueno, pues nos decidimos a investigar, a hacer un trabajo académico, a ver qué se podría hacer para ensalzar la figura, y ahí surge todo esto, ¿no? Que lleva muchos meses de trabajo y por fin esta semana se va a realizar, ¿no? Este concierto.
¿Y cómo es que queda en manos del maestro Stefano Mele la composición uh-huh. musical? ¿Qué?
Bueno, como siempre en la Universidad de Guadalajara, pues intentamos impulsar pues, lo que es
el talento,
el trabajo de nuestros estudiantes, y Estefano es un chico joven que tiene un gran talento. Entonces, pues bueno, a través de la maestra Alelí y el maestro Sergio Sandoval, claro. que están allá, son férreos defensores de la universidad, pues decidimos que, bueno, este concierto debería tener música de la época. Vamos a tener música de Manuel de Sumaya, de compositores novohispanos muy importantes en esa época, para reflejar un poco el tiempo en el que todo esto pasa, pero queríamos poner cosas nuevas también, ¿no? Entonces, bueno, pues le encargamos a Estefano, que es un chico increíble, con un talento increíble, va a hacer grandes cosas en su vida de compositor, y nada, pues él nos aceptó el reto. Igual también con Héctor Salcedo, que fue muchos años organista de la Catedral de Guadalajara.
Gran músico.
Un gran organista, un gran compositor que ahora vive en Estados Unidos, en Indiana. Él había hecho una cantata del Fraile de la Calavera hace algunos años, y igual también le pusimos el reto de arreglar el himno de Fray Antonio, de hacer esta cantata en versión banda, y aquí, bueno, todo el mundo se volcó con el proyecto y estamos muy ilusionados.
Y la composición, ¿para qué instrumentos está diseñada?
Mire, es un concierto que, digamos, es multidisciplinario, en el cual hay tres agrupaciones fundamentalmente, que una es el coro del estado de Yucatán. Uh-huh. También tenemos a la banda juvenil de Yucatán. Y también tenemos un ensamble barroco que cuenta con instrumentos originales para hacer la música de la época. Todo esto, estos tres grupos, más Adriana Ruiz Rasura, la doctora, que va a hacer la narración de la vida de Fray Antonio, las cosas que él hizo aquí en Yucatán, ¿no? Entonces, este espectáculo se mueve, es como una duración de una hora, en el cual va a haber pues música de la época, música nueva, donde hay una narración metida también dentro de la música. O sea, es como para que la gente se haga toda una idea, ¿no? O sea,
perfecto.
Es un proyecto muy ambicioso, y en el cual no es como un concierto normal de que tocamos una y luego otra, sino es como todo se va enlazando, y en el escenario pues van a ir tocando los diferentes grupos sin moverse de allá, ¿no? Una cosa muy muy interesante.
Y se presentan el sábado y domingo próximo, ¿verdad? 19 y 20 de noviembre a las 19 horas en el Palacio de la Música, ahí en el Centro Histórico de Mérida.
Es correcto, es un edificio muy muy bonito, muy nuevo, aquí en el Centro Histórico de Mérida. Este Palacio de la Música lo inauguró Armando Manzanero.
Mira, qué bien. Uh-huh.
Esto es un edificio que no es enteramente de lo que es la sede culta, la Secretaría de Cultura, porque esto se realizó ya que Manzanero era el presidente de la Sociedad de Autores y Compositores Mexicanos. Entonces, es un edificio donde hay también un museo de la trova, hay varias salas, es un lugar muy bonito. Y pues se tiene una sala con una acústica maravillosa y claro, era un poco complicado cómo elegir el lugar, porque al haber este tipo de varias agrupaciones, pues desde una música antigua, digamos, música barroca, con 5 o 6 elementos y también una banda con 60, 70, entonces el poder balancear eso era un poco complicado y este lugar es perfecto para eso.
Muy bien. Maestro, ¿y planes para traerlo a Guadalajara?
Bueno, yo hace 2 o 3 días que estuve por allá y pues no pesa esa relación, pero mire, fíjense que este proyecto inicia aquí, o sea, nuestra idea como dice el padre Tomás, hacer un triángulo entre de unión y de hermanamiento a través de la figura de Fray Antonio Alcalde. Esto empezamos aquí en Yucatán, va a ser la primera vez que lo vamos a interpretar. Seguro en Guadalajara se va a repetir el próximo año, ya 2023.
Ah, qué bueno.
Y nuestra meta es hacerlo también en Cigales, allá en España.
Qué bien.
Entonces empieza este proyecto aquí, que ya van a ver toda la polvareda que vamos a levantar. Pronto nos presentamos en Guadalajara, ya para el siguiente año. Y esperemos conseguir poder financiar ir allá a España, ¿no? Y hermanar estos 3 puntos con la figura de
Fray Antonio,
del fraile, ¿no? A través de esto, pues unificar todo este camino, ¿no? De bondad y de todos los valores que tiene el fraile. Sí.
Pues les deseamos mucho éxito, seguramente lo tendrán, y ojalá pues pronto tengamos oportunidad de verlo, de escucharlo en Guadalajara. Y ojalá, si vienen para acá, pues que nos hagan favor de venir aquí a Ópera Radio, platicarnos del proyecto y pues invitar al público para que asista a la presentación. Maestro, muchísimas gracias, me da mucho gusto poder saludarte y pues desearles, como repito, mucho éxito en este estreno mundial de Fray Antonio.
Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Claro que sí, volveremos a Guadalajara y como siempre contamos contigo, o sea, que gracias. Bueno, el apoyo que nos brinda. Y a todo el mundo que nos esté escuchando desde allá de Guadalajara, los que tengan amigos en Yucatán, acuérdense que siempre hay que tener un amigo en Yucatán, ya desde la canción lo dice, es importante. Los que tengan familiares, amigos, o sea, que les inviten. Ahí les vamos a estar pasando, yo creo que ya tienen el enlace del concierto, No se los paso ahorita para que lo publiquen. Y ojalá y tengamos mucha suerte y pronto nos vemos allá en Guadalajara, claro que sí.
Cómo no, gracias maestro, un abrazo, hasta pronto.
Hasta luego, buenas tardes.
Adiós. Bien, pues es el maestro Tomás Alemany, por mucho tiempo también tuba de aquí de la Orquesta Filarmónica de Jalisco, desde que era sinfónica y ahora filarmónica, y bueno, está en Yucatán haciendo también esta labor. Vamos al corte y regresamos con llamadas y casi para despedir el programa, pero espero que esté resultando interesante para ustedes. Vamos a corte y regresamos. Amor,
amor. El amor, la pasión y la traición se viven de distintas maneras. Vívelas diferente en Ópera Radio. Vayamos al desenlace de Ópera Radio. Continuamos.
Bien, 11 de la mañana con 49 minutos. Ya prácticamente estamos al cierre del programa, pero vamos a darle salida a las llamadas que nos han hecho favor de hacernos. Adelante, Eduardo Nava, por favor.
Claro que sí, participando por los sartenes tenemos a Cecilia Itarriaga. Participando por los pases para el concierto de las serenatas, tenemos a Teresa Barajas Casillas, que nos comenta un saludo para Ernesto y a todos los que hacen posible el programa.
Muy amable, muchas gracias.
Y finalmente, por los pases para la ópera de Così fan tutti, tenemos a Jonathan Israel Díaz Guevara, Norma Angélica Ramírez Aguirre, Anabel Díaz Ramírez, que nos comenta felicitaciones al programa.
Gracias, muy amable.
Y finalmente, Manuel Enrique Mesa Vázquez, que envía saludos desde la colonia Constitución.
Ah, pues mira, por ahí le queda muy cerquitita el Centro Cultural Y tienen eventos todas las semanas ahí en Zapopan, una gran labor que están haciendo también entre el coro, la orquesta, así es que supongo que usted disfruta mucho de esas presentaciones ahí en el Centro Cultural Constitución. Gracias por escucharnos y por llamar. Renata Tavera, por favor, por medio de Facebook.
Sí. Participando por el concierto de la Serenata, está María Villaseñor, también está el profesor Manuel Solís Montes de Oca, que dice que tiene una pregunta para Ernesto, que dice, Manuel M. Ponce, a pesar de todo, pieza para tocar con mano izquierda.
Sí, en piano.
Bueno, no es una pregunta, sino yo creo que es como el
recordatorio. Sí, sí, muy bien, muchas gracias por el comentario. Sí, es que alguien del público nos decía que si podíamos incluir en el programa, a lo mejor, la próxima semana vamos a tener un programa grabado porque es día 20 de noviembre y será un programa grabado, pero para el 27, Dios mediante, estaremos aquí. Y voy a tratar de incluir esa, a pesar de todos y de Manuel M. Ponce, una pieza para mano izquierda y contar un poco la historia, el por qué la hizo.
También por la serenata está Alfredo Rodríguez, que manda felicitaciones al programa, igual a sus excelentes invitados. También está Cecilia Castro, Margarita Brambila Ramos, que felicita el programa. También está Diego Márquez González, Eliseo Guzmán. También tenemos a Celeste Guzmán Vizcarra, sí. Perdón. Uh-huh. Héctor Guzmán también. Y participando por los sartenes, tenemos a Bárbara Díaz Santana, que dice que el cascanueces. No lo entiendo aquí lo que dice, pero bueno.
Bueno, a ver si quieres, déjame mientras lees las demás, por favor.
También está Juan José González Cortés, también está Moisés Aquín, Isaac Sarte, también está Gabino Geo Campo. María Victoria Beanza Cetina, Raiza Romón, Manuel Isola.
Román será, ¿no? Pero bueno.
Raiza Domón.
Ok.
Manuel Isola y Juan José González Cortés.
Bien. Bueno, creo que aquí lo que el comentario de Bárbara Díaz, que nos hizo favor de escribirlo. Dices, Cascanueces, ¿qué eventos habrá y tendremos boletos para cortesía? Voy a tratar, aunque, como les digo, el próximo domingo ya no tendremos programa en vivo para el 27, creo que está para el 29. Voy a ver si Itzel nos puede...
Tenemos para el 27 de noviembre al 4 de diciembre los boletos.
Ah, de Cascanueces.
Del Cascanueces.
Bueno, voy a hablar con Itzel González para ver si es tan amable de obsequiar algunos boletos para el público de Ópera Radio. Y bueno, ¿qué más? Porque si no nos
tenemos sí, que ir. Sí, rapidísimo, tenemos participando para Cosi Fan Tutti, a Víctor Hugo Chávez, también a Fernando Camacho de Anda, también a Alejandra Bermúdez, Miriam Castellanos, Sandra Gallegos Lupián, también a Guadalupe Vargas Mancilla, que le encanta el programa y le parece muy bien que se acerquen a este tipo de música. También tenemos a Rafael Cortés, a Edgar Ezequiel Navarro, que dice, excelente e interesante propuesta hecha por mujeres, casi claro, en su totalidad, de Cosi Fan Tutti. Felicitaciones a la directora.
Sí,
también tenemos a Ricardo Méndez Pineda, a Ofelia Brambila. Tenemos a Emanuel Ochoa, a Lisette Moreno, a Karen Rodríguez, Karen Vizcarra, Ale Gómez, a Luis Daniel Arriero. Ajá. Uh-huh. Tenemos a Jennifer Natalia Morales, a Rosalba Lomelí Palafox y
¿nada más?
A Víctor Hugo Chávez, uh-huh. Fernando Camacho de Anda y ya, de aquí ya.
Bien, te voy a pedir, por favor, uh-huh, si sumas estos del degollado, uh-huh, para hacer la rifa. Y bueno, no tenemos ya mucho tiempo. Si hacemos la rifa de una vez y sacamos, ¿este qué es?
Es para lo de Cosi Fan Tutti.
Para Cosi Fan Tutti se van Karen Rodríguez y Ofelia Brambila. Entonces, tienen que recoger sus boletos media hora antes de iniciar el evento, es decir, a las 7, llegar al degollado y ahí identificarse y podrán tener su pase doble. ¡Ay! Es que es nada más uno, perdón. Ah. ¡Híjole! ¿Y aquí qué hacemos? Es nada más un pase, a sí, ver, pues no sé. A ver, Ofelia Brambila.
Okay.
Bueno, la de la guillotina fue Renata Tavera, no yo. No, yo soy el responsable por haber sacado esto, discúlpenme, pero entonces Ofelia Brambila es la ganadora del pase doble de Cosifan Tuta. Si estuviera en mis manos, yo les daba el otro pase, pero no está en mí. Esto
es de
los sartenes, esos sí son dos. Vamos con Eliseo Guzmán y Alfredo Rodríguez. Estos sartenes hay que recogerlos en Avenida Américas 999.
Ah, no, esas son las serenatas.
Ah, bueno, concierto para serenatas. Eliseo Guzmán y Alfredo Rodríguez, también media hora antes del evento, ahí en el Conjunto Santander, pueden recoger sus pases dobles. Y ahora sí, para los sartenes, vamos a ver. Es Moisés Anquín.
¿Qué pusiste? Anquín, ajá.
Anquín, ¿no?
Ajá, Anquín.
Ok. Y Bárbara Díaz Santana. Pueden recoger sus sartenes en Avenida Américas 999-11, ahí frente a la Glorieta Colón. Entonces, de todos modos, esto lo vamos a poner en la página de Facebook de Ópera Radio para que puedan hacerlo, tanto los ganadores como donde pueden recoger sus boletos. Bueno, pues no nos queda más que despedir el programa. Les decía, la próxima semana tendremos un programa grabado. Y vamos a despedir con la cartelera cultural en colaboración de Dolores Estrada y Raúl Peguero. Por mi parte es todo. Muchísimas gracias. Gracias a Renata Tavera, Salvador Tavera, Adriana Villaseñor, Eduardo Nava, a Tania Rodríguez, pues le deseamos una pronta recuperación. Y desde luego a Hugo Molina por habernos apoyado aquí en Controles. Muchas gracias. Tengan ustedes un feliz domingo.
Carteleras culturales en Ópera Radio.
El Teatro María Teresa presenta la puesta en escena Caperucita Roja, basada en el cuento de los hermanos Grimm con la adaptación de Ibi Pineda. Busca atraer la atención de niños y adultos rindiendo tributo al rock. Se presenta todos los domingos de noviembre a las 12 horas. Boletos, 150 pesos. El Teatro María Teresa se encuentra en la calle Cruz Verde número 121 en la zona centro. Visita la edición número 12 de la Feria del Libro Usado y Antiguo de Guadalajara. Aprovecha la oportunidad para encontrar ejemplares únicos, además de las charlas y presentaciones musicales que se llevarán a cabo hasta el domingo 20 de noviembre en los portales de la Presidencia de Guadalajara y en el Paseo Alcalde. El ciclo de cine Heavy Metal Kids en el MAS se puede disfrutar todos los jueves de noviembre. El próximo 17 de noviembre se proyectará Gumo, bajo la dirección de Harmony Korine, producción estadounidense de 1977 con clasificación C. A las 19 horas, entrada libre. El Museo de Arte de Zapopan se localiza en el andador 20 de noviembre 166 en el centro de Zapopan.
Ópera Radio. La cobertura más completa del mundo de la ópera desde sus inicios hasta nuestros días. Ópera Radio, una manera diferente de vivir la ópera. Tu lugar ya está reservado para la siguiente emisión.